con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Andrés? Aquí estamos en... No me contestas.
Sí, que pero sí. Que avanzás como una locomotora. Yo estoy muy bien, no sé, Andrés.
Yo pongo primero el fenómeno, de hoy. Fenómeno. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos, un programa de trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Así dice nuestra consigna central. Un programa que salimos todos los jueves de 18 a 20... por FM La Mosca, por internet, pueden cliquear en FM La Mosca, aparece como de Remedio Escalada, en realidad estamos en Avellaneda, y ahí lo sacan, o nos pueden cliquear en el blogspot, que es sembradoresdevientos.blogspot.com.ar. Ahí está el logo del programa, cliquean y nos escuchan.
Impresionante tu memoria. Ahora mi parte, que corresponde a las vías de comunicación, que son el 5433-3607.
Muy bien.
Y entre las 6 y las 8 se pueden comunicar con nosotros. Perfecto. Para los que no, que escuchan por internet y por ahí se les colgó la máquina, quieren escucharlos por aire, la señal por aire dentro de Herdy es el 93.5, FM 93.5, Radio La Mosca.
Así es, Herley, Avellaneda, Piñeiro, toda esta zona nos pueden escuchar perfectamente en el aire. Hoy vamos a tener un programa, esperamos, movidito. Hay muchos temas para abordar y varias comunicaciones que queremos hacer con... porque hay varios conflictos en el aire. Están algunas autopartistas, está la situación de Patti, que queremos ver... queremos conocer un poquito mejor qué es lo que pasa. Tenemos complicaciones con el a nivel de las los cooperativistas. Tenemos noticias de algunos problemas también a nivel de gas. Dicen que vamos a tener problemas de gas porque los petroleros están en conflicto. Es decir, hay de todo un poco. Por supuesto, estarán las breves y todas las comunicaciones que podamos salir al aire para que podamos interiorizarnos un poquito más qué es lo que pasa a nivel sindical. Porque el nivel sindical o el nivel gremial o el nivel a nivel laboral, todo lo que pasa por esos lugares lo transmitimos después a toda nuestra vida. Sí.
No, decía que tenemos que festejar el triunfo de Argentina.
Por supuesto.
Venimos de una victoria, un 1-0, y tras esa victoria nos metieron un 3-0 a nosotros con el boleto colectivo.
Sí, seguimos y a esperar que la que se viene, porque acaban de aumentar la nafta, un 4% aumentó primero YPF, haciendo patria y primeros. Esta vez no nos ningunearon, no nos pudieron dormir, no nos agarraron durmiendo. Y arrancó primero YPF, segundo Shell. Así que estamos en la gloria.
Estamos en la panacea y así que ahora tenemos el boleto a 3 pesos. Indignante los periodistas oficialistas, manga de forros, que hablaron de que era como una consecuencia de los aumentos salariales de los trabajadores,
claro,
del gremio.
Así es.
Allí hubo varios pelotudos diciendo eso. Bueno,
No es para contradecirte. El problema es que los empresarios hoy viven gracias a los subsidios y no les y las ganancias no se tocan. Entonces, si quieren aumento de sueldo, lo tiene que pagar el Estado. Y si lo, o lo paga el Estado o lo paga con aumento de tarifas. Entonces, ahí es donde cierran la UTA, que es el representante de los trabajadores por excelencia, el gobierno y los empresarios. Es el trípode que nos están reventando. La burocracia sindical, las patronales y el Estado, todo contra los laburantes. Porque quienes viajan en bondi, los laburantes y los jubilados. Así que un nuevo golpe al bolsillo y a la calidad de vida de los laburantes.
Así que, ¿qué te parece si como nos tienen las bolas por el piso nos vamos con Big Balls de ICDC? No sé si tiene que ver que tienen las bolas llenas o qué carajo significa.
Pero dale nomás. Society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom, the event is never small, the social pages say I've got the biggest balls of all, I've got big balls, I've got big balls, they're such big balls, and they're mighty big balls, and he's got big balls, and she's got big balls. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, and I've got big balls. They're such big balls, dirty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. When they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls!
Cecilia.
¿En qué servicio estás?
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en el otro.
Bueno, ahí un dedito estuvo de más, pero no importa. Es una entrevista que vamos a escuchar más adelante de la Lende. Nosotros ahora estamos, me parece, ya con una llamada al aire. Todavía no.
No, estamos tratando de comunicarnos con trabajadores cooperativistas de la GTCAP para que nos comenten un poco de las medidas que van a llevar adelante. Nosotros, para recordar a los oyentes, ya hemos estado cubriendo algunas actividades que hicieron ellos hace 3 semanas más o menos,
sí.
Estaban llevando adelante un plan de lucha para reclamar puestos de trabajo genuinos y en contra de la precarización. Así que bueno, vamos a tratar ahora en minutos de tener de establecer la comunicación.
Bueno, mientras hay un tema que ayer ustedes saben, todos saben, estuvo funcionando a pleno el Congreso, el que tuvo posibilidad de mirarlo por televisión, enfocaban al Congreso, al Senado, a diputados, pero parecía que todo lo que pasaba en el mundo era la cuestión de vudú. Es un, o sea, como justo no hay partidos, entonces el partido se jugó ahí en el Senado y en diputados. Pero cuando después apagaron las cámaras y empezaron a hablar de otras cosas, se terminó votando en diputados una ley de menor responsabilidad estatal de los funcionarios. Pero eso lo vamos a ver enseguida, porque sí, ya hemos logrado una comunicación. Hola, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
Me alegro. Bueno, acá estamos con Víctor y David y Andrés escuchándote nomás.
Bueno, ¿qué tal, Matías? Te llamamos porque tenemos la información y de que se está lanzando la campaña Trabajo Ya en la Ciudad, puede ser, para que nos comentes un poquito en el marco en que se da esta campaña. Recién estábamos recordando a los oyentes que la larga lucha que vienen llevando adelante ustedes en busca de trabajo genuino y en contra de la precarización, pero bueno, estaría bueno que vayamos profundizando un poquito en esto.
Claro, esta campaña del trabajo ya en la ciudad se lanza esta semana, pero en realidad viene de una lucha de más de 9 meses desde el año pasado contra el gobierno de la ciudad, donde los movimientos sociales, las cooperativas que estamos trabajando actualmente en la ciudad y los movimientos que tenemos trabajos territoriales, o sea, trabajo en los barrios más humildes de la capital, en las villas, la villa miseria de la ciudad, donde hay mucha gente desocupada, estamos pidiéndole al gobierno desde diciembre del año pasado que se abran nuevos puestos de trabajo, tanto en los programas existentes, en las cooperativas de servicio actualmente, que hacen trabajo de saneamiento, limpieza, tanto en los barrios como en el microcentro, o nuevos programas de trabajo, que sean trabajos con continuidad, estables en el tiempo, estables en cierto sentido, digamos, porque no dejan de ser precarizados. Nosotros los que estamos trabajando actualmente tenemos un contrato anual que se va renovando todos los diciembre de cada año, y la oferta, bueno, habíamos hecho una última medida el 15 de mayo, era un acampe que levantamos porque el gobierno de la ciudad supuestamente tenía una voluntad de sentarse a negociar con las más de 10 organizaciones sociales que llevamos adelante esta campaña, pero en definitiva en las negociaciones después la propuesta que traían los distintos funcionarios de los 4 ministerios de salud, desarrollo económico, educación y desarrollo social no era satisfactoria, digamos, no era lo que nosotros esperábamos.
¿Cuáles eran las propuestas que les hicieron?
Y en primer lugar, nosotros le habíamos dividido el pedido en 2 ejes, o para entenderlo como en 2 dimensiones sería más que en 2 ejes. Una dimensión que era más de los trabajos con continuidad, es decir, que sean estables en el tiempo, que le dé una regularidad, una estabilidad a los compañeros, digamos. Y después, por otro lado, estaba la oferta o la dimensión que ofrecía el gobierno de la ciudad, que era un trabajo más temporal, que puede ser una refacción, por ejemplo, de un colegio, que es una obra que dura no más de 3 meses y que se tarda en cobrar 6 meses. Bueno, la oferta del gobierno que tenía por el Ministerio de Educación era 3 colegios para pintar para más de 10 organizaciones. 3 colegios, estamos hablando, que no son más de 40 puestos de trabajo entre los 3. El Ministerio de Salud nos ofrecía una compra única, por única vez, de 800 ambos para los productivos que tienen los movimientos sociales, que para tener una idea, entre los meses de enero y febrero, una sola de los movimientos sociales produce más de 10.000 guardapolos. El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad nos ofrece 800 ambos para todas las cooperativas, para todo el año, una única vez. Pues el Ministerio de Desarrollo Social nos ofrecía subsidios.
¿Te estás yendo, te estás moviendo, Matías? Porque te estamos perdiendo, no te estamos escuchando. No te escuchamos.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente.
A ver si mejoramos la comunicación, porque estaba muy interesante. Es una lástima que se haya perdido los últimos datos que estaba dando. Impresionante, 800 ambos. ¿Para cuántas organizaciones dijo?
10 organizaciones.
Para que 10 organizaciones, o sea, más o menos 80 ambos, cada organización tendría que producir. Y eso estaban hablando de darle trabajo a la gente. Eso es realmente lamentable. Pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos enseguida, a ver si podemos profundizar los datos. Reitero en todo caso lo que veníamos hablando antes de la llamada, que en La Nación lo titularon los funcionarios con menos responsabilidad. O sea, nosotros, para tener una idea de qué estamos hablando, cuando fue lo más contundente, y a raíz de eso justamente empezó a discutirse este tipo de cosas, fue el accidente, el mal llamado accidente, la masacre de Once, donde murieron 51 pasajeros. En realidad, ahí el gobierno se tiraba la pelota con Sirigliano, el Motorman, el Estado, o sea, como que iba dando vuelta esto como para que quede en la nada y nadie termine siendo responsable. El problema es que no hay jurisprudencia sobre esto, es decir, no hay legislación sobre esto, y solamente se manejaban con jurisprudencia. La resolución que se terminó votando, perdón, la ley que se terminó votando en el Senado, porque en diputados ya había sido aprobada, en el Senado se logró imponer el oficialismo por 38 votos a 23, y el sentido de esta ley es que limita la responsabilidad del Estado por los daños producidos como consecuencia de su actividad o de su inacción.
Bueno, parece que...
¿Retomamos la llamada?
Sí.
Hola, Matías, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me había cortado.
Sí, lo último que estaba relatando era sobre el ofrecimiento de 800 ambos para 10 organizaciones.
Claro, son distintas ofertas que hicieron los distintos ministerios, digamos, los cuatro ministerios que nombraba anteriormente.
Sí.
Que en definitiva la oferta viene a ser, en algunas partes subsidios, en otras partes algunos planes sociales, y en otras partes trabajo muy temporales, de no más de 3-4 meses, y eso demuestra una clara voluntad, digamos, por parte del gobierno de la ciudad de cómo querer encarar el problema del desempleo, sobre todo de los sectores más humildes. O sea, no es más que un parche.
Seguramente. En este momento, para tener una idea, porque mucha gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Por ejemplo, hoy justamente vimos a la CCC cortando la 9 de julio por cuestiones similares.
¿Hola?
Sí, ahora ahí salió el pito ese que nos estaba matando.
Hola.
¿Me escuchás, Matías? No me está
escuchando.
Muy despacio me escucha. ¿Podés subir un poquito para que me escuche? Hoy veíamos que la CCC estaba bloqueando ahí, haciendo un piquete en la 9 de julio, seguramente por cuestiones similares a las que vienen bregando desde la AGTCAP. Es decir, hay una situación,
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos en otro momento porque estamos teniendo problemas.
Pasa que el compañero está en colectivo, así que la señal va y viene, depende de la estación.
Bueno.
Así que vamos a una breve pausa musical y volvemos con el compañero. ¿Querías terminar lo que estamos...?
Claro, sí, por lo menos darle un cierre a la entrevista.
Muy bien.
En todo caso, termino con lo que veníamos diciendo de la ley. Esto es un rompecabezas, pobre los oyentes, ¿no? Porque ya, le saltamos de la GTK.
Ya están acostumbrados.
Sí, de la GTK al Congreso. Decíamos de la ley esta que limita la responsabilidad del Estado por los daños producidos como consecuencia de su actividad o de su inacción en los bienes o derechos de las personas. El mismo debate se había dado el año pasado, dice la nota, durante el tratamiento del proyecto de la Cámara, en la Cámara de Diputados. La discusión estalló cuando se supo que el gobierno había sacado la responsabilidad del Estado del anteproyecto del Código Civil y Comercial elaborado por una comisión encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La iniciativa también generó objeciones en organismos de derechos humanos como el CELS. En otro párrafo dice, uno de los elementos con los cuestionamientos es que se elimina la sanción pecuniaria, es decir, lo que tiene que pagar el Estado, y esta herramienta permitía obligar a los funcionarios a cumplir determinados fallos. Un ejemplo citado por el senador radical Ernesto Sanz es la multa impuesta por la Corte contra los funcionarios responsables de la ACUMAR por incumplimiento de la sentencia que ordena sanear el riachuelo. En el artículo sexto, por otra parte, la ley dispone que el Estado no debe responder ni aun en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. El oficialismo, por supuesto, dice que esto no es así. Vamos a tratar de llegar un poco mejor a ver cómo viene el tema de esta ley. Lo que queda claro es que se quieren lavar las manos. Lo que me llama la atención es que la oposición quiera o esté en contra de esta ley, porque en el fondo de la cuestión esto no es algo nuevo. Y el fondo también de la cuestión es, por ejemplo, se ve en lo de Vudú. En el caso de Vudú, como en el caso de Macri, en algunos países funciona lo que se llama la inversión de la prueba. Es decir, que los funcionarios públicos tienen que demostrar su inocencia. No son como particulares. Incluso ayer en el debate, uno de los senadores del oficialismo decía que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, en el caso de los funcionarios públicos, la inversión de la prueba significa justamente que por ser funcionario público tienen que demostrar que son inocentes. Es decir, como están en sus manos una cantidad de herramientas con las que van y vienen los fondos públicos, siempre hay posibilidad de meterse un centavo en el bolsillo, por decirlo así suavemente. Entonces, cuando un funcionario es acusado de algún delito, lo que tiene que hacer es demostrar su inocencia. No es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En nuestra legislación sí. Eso es lo que hay que modificar. Y a su vez, los funcionarios deben responder también con sus bienes personales cuando de sus decisiones han generado perjuicios graves. Porque Jaime, además de enriquecerse como loco, Schiavi, además de enriquecerse como loco, por ser funcionario del Estado, en este país los funcionarios del Estado se enriquecen, cuando surge algún problema, a lo sumo le hacen un juicio, renuncian y se termina la historieta. Pero no responden con su bien. Entonces, eso es lo que debería modificarse.
No, en el mejor de los casos, digo, porque Devido viene con cagada tras cagada y lo único que tiene atrás es o no tiene nada que ver con nada o tiene los forros que salen a pintar Edesur único culpable. Y vos decís, claro, no sean tan...
No, y cuando fue lo de Cromañón, ahí también quedó muy a las claras que había un responsable privado, pero también había un responsable público, porque el habilitar, el no controlar y demás hace que el responsable público también tiene que aparecer.
Sí, el caso de Cromañón es muy particular, porque yo de hecho una vez estuve hablando con el Tano Romano, el violero de Hermética, y le tienen cierto cariño a Chabán, y parece que son reglas del juego que se dieron así en todos lados y que el Estado nunca controló, y a veces tampoco nunca educó a las bandas en ciertas medidas de seguridad, que las bandas no tienen ni la más pálida idea de cómo se organizan ciertas cosas, y ahí tendrían que haber estado los bomberos educando también a los músicos.
Sí, igual yo me refiero, cuando digo responsable,
sí.
me refiero a Chabán. El tipo que es dueño de un boliche y tiene un límite, no le tienen que dar mucha educación, sabe que está limitado a una cantidad de personas porque no pueden salir, eso aparte es sentido común.
Eso sí es así.
Pero bueno,
vamos a un temita.
Vamos.
Siempre eterno que querías escuchar, David.
Dale, a ver, ¿de qué se trata Siempre eterno?
Hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio. Quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno.
Van a desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.
No auspician sembradores de vientos. Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios?
Lee Rompiendo Cadenas.
Aportemos a una construcción independiente y de la clase.
Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores.
16 páginas, un kilo de información.
Lee Rompiendo Cadenas.
¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum?
El contenido es un claro giro hacia la derecha.
Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía?
Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos.
Yasquibum. El cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos.
Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Escuchábamos antes a Matías de la GTCAP. No podemos retomar el audio, así que seguramente lo retomaremos más adelante. Nosotros estuvimos en el Hospital Allende el viernes pasado, se hizo una radio abierta. De paso comento que este domingo 6, en la escuela 13 de Alcine Balcarce, en Loma de Zamora, desde las 14 se va a realizar un festival en apoyo a la lucha justamente del Hospital Allende, defendiendo la salud pública. Estuvimos, decía, en la puerta del hospital, donde se hizo una radio abierta, y ahí logramos hacer algunas entrevistas y también escuchamos algunas opiniones, algunas intervenciones que hicieron en la radio abierta algunos compañeros. Vamos a ir a la entrevista que le hicimos a Cecilia, de pediatría, de internación, y ella nos da un panorama sobre lo que está pasando en el hospital.
¿Tu nombre?
Cecilia.
¿En qué servicio estás?
Pediatría, internación.
¿Cuáles son las cuestiones más álgidas que hoy están pendientes?
Bueno, a nivel de los elementos que faltan, no tenemos insumos para trabajar con los chicos. Todos los meses nos pasa lo mismo, que a mitad de mes ya nos empiezan a decir que ya no tenemos insumos para trabajar con los niños. Hay cosas que si existen en el servicio son porque son compradas por el personal del servicio. Pasan todos los servicios igual del hospital eso.
¿Cuál es la respuesta que le dan ante los reclamos que están haciendo en la municipalidad?
Hasta ahora estaba cerrado el diálogo, nos decían que no había plata, que no le alcanza, que el presupuesto no les da. No hay respuestas positivas a lo que nosotros venimos pidiendo. No es una locura que pidamos 5.000 pesos de básico cuando nuestro básico está en 2.500, 2.100 para algunos compañeros. O sea, no estamos pidiendo una locura, estamos pidiendo un sueldo digno, nada más.
¿Cuáles son las razones fundamentales por las cuales muchos de ustedes dejaron de ser estar afiliados al sindicato municipal y se afiliaron a ATESUR?
Nosotros al principio, cuando empezamos a plantearle a los delegados del sindicato municipal la problemática, que no es desconocida, sino que ellos también la viven, nos dieron la espalda, nos dijeron que ellos iban a llamar a sus jefes del sindicato. Cuando ellos vinieron nos dijeron de que ellos no podían pelear, porque ellos defendían al municipio diciendo que no tenía presupuesto. Entonces le dijimos que nosotros íbamos a seguir con las medidas de fuerza y nos dijeron que ellos iban a parar cuando ellos querían, no cuando nosotros digamos. En ese momento se rompió el vínculo que nosotros teníamos con ellos, porque no nos sentimos representados en ninguna forma ni en ninguna manera con un sindicato que está en connivencia con el Ejecutivo Municipal.
¿Cuáles son las medidas que ustedes van a tomar a partir de ahora, además del paro del 2 de julio?
Nosotros estamos trabajando intensamente con el tema de interno en el hospital. Tratar de convencer al compañero de que esta lucha va más allá de un reclamo salarial, sino que va por la defensa de la salud pública de la comunidad. Este es un hospital que está en una zona muy vulnerable y el público, los pacientes que se vienen a atender acá son realmente de recursos muy, muy bajos. Entonces, más que nada, la defensa de la salud pública en todos los niveles que podamos.
Bueno, escuchábamos a Cecilia, de pediatría del Hospital Allende de Budge, Loma de Zamora. Y ahora vamos a escuchar a una vecina de la asamblea del barrio, porque es interesante cómo la gente del barrio apoya justamente a los trabajadores del hospital.
Domingo pasado estuvimos en un festival en donde se dieron los resultados de un estudio de muestras médicas que se hicieron sobre 17 pibes, de los cuales 15 contienen plomo y cromo en sangre, lo cual es terrible. O sea, no podemos permitir que los pibes sigan así. Y los hospitales son el elemento clave para poder laburar con estos chicos, porque estos pibes pueden tener problemas de desarrollo cognitivo, o sea, no van a poder aprender bien. Además, tenemos que saber que no pueden consumir lácteos, porque eso favorece al cromo y al plomo. y también tienen que tener una dieta rica en hierro. Obviamente que nosotros como vecinos no lo sabíamos esto. Entonces, por eso reivindicamos el laburo del enfermero, médico, todos los que hacemos, que hacen el hospital y que luchan todos los días y que hacen que los pibes puedan por lo menos tener una asistencia y que puedan irse del hospital con una observación de un profesional que lo sabe. Bueno, nosotros podemos saber que, no sé, que el pibe está resfriado, que necesita, no sé, nebulización o lo que fuese, pero la verdad es que estos temas son muy importantes, que solo con la ayuda de estos profesionales podemos saberlo. Así que la verdad reivindicamos la lucha de los compañeros. Estamos acá desde la asamblea, yo soy de acá del barrio, Silvina también, y bueno, queremos decirle que los apoyamos y que obviamente hay ahora compañeros que están trabajando y que no pueden venir, pero que los reivindicamos y que nos sumamos a la lucha de ustedes y que estamos totalmente de acuerdo con lo que están haciendo y que siempre vamos a estar acá para apoyarlos y bueno, y agradecerles desde ya el laburo que hacen todos los días, porque lo vemos y sabemos cómo trabajan.
Bueno, escuchábamos a una vecina de la Asamblea del Barrio, que justamente es importante, marca la importancia del hospital. Escuchemos ahora a una enfermera que es de guardia, una enfermera de 65 años, Susana, que la entrevistamos.
¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Susana.
¿Tu función acá en el hospital?
Enfermera de guardia de emergencia.
¿Cuál es la situación hoy en emergencia del hospital?
Es muy crítica, muy crítica.
¿Por qué? Danos algunos detalles.
Tenemos esos problemas de insumo, la tecnología que hay no nos sirve. La gente acá no se puede atender como corresponde realmente, porque falta de todo. Hemos estado meses y meses sin un respirador, bolseando con un ambú a los que estaban graves. No tenemos medicación, siempre la misma medicación. O sea que quieren tapar el dolor, pero la enfermedad sigue por abajo. Los enfermeros acá hacemos docencia a la gente, le estamos pidiendo que se hagan ver bien, que chequeen bien su enfermedad, que no vengan solo para calmar un dolor. Bueno, eso es lo que está pasando acá, aparte de lo que estamos cobrando. Yo estoy cobrando 2.500 pesos siendo de planta. Me corresponde una categoría que no me la quieren dar. No me puedo jubilar con 800 pesos si no me dan la categoría. Tengo un hijo discapacitado, soy sostén de mi casa, como muchos compañeros de acá adentro, que son sostén de la casa, que no les alcanza. Y ellos nos piden más esfuerzo y más esfuerzo y más esfuerzo.
¿Cuántos años hace que trabajar?
8 años hace que estoy acá, 8 años, si Dios quiere voy para 9 ahora. Pero no me respetan absolutamente nada. Me infarté acá haciendo 36 horas. Tuve 4 infartos, me tuve que ir en un revés porque ni siquiera me atendieron.
La falta de médicos y de personal en general es muy notable.
El personal de enfermería es notable. Es notable porque la gente se va. No pueden ganar lo que se está ganando. Sobre todo los que estamos de planta. Los contratados están en un básico de 3.000 y pico. Y nosotros en 2.500. Es más, al día de la fecha no nos han pagado nada. No nos han pagado ni aguinaldo, no nos han pagado el sueldo. Y el día 18 depositaron el plan Nacer. 100 pesos me dieron. Con la cantidad de criaturas que atendemos en la...
Bueno, escuchábamos a Susana y realmente indigna lo que ganan, las condiciones y cómo las tratan. La última entrevista es a Verónica, una compañera trabajadora de la Lende, que va a explicar su situación porque fue incluso sancionada y con la lucha de los trabajadores se logró revertir la sanción.
Aquí estamos con Verónica del Hospital Allende en la radio abierta que se está haciendo en la puerta del hospital. Contanos
vos, ¿cuál fue la situación que viviste vos concretamente?
Nada, la situación que yo viví fue, bueno, fui una de las primeras que fue sancionada con sumario y todo administrativo, por el cual el hecho que dicen que supuestamente he agredido verbalmente y físicamente a tres personas de seguridad, tres masculinos, ¿sí? Lo cual en ningún momento fue así. Las cámaras están, que no aparezco en ninguna cámara, no, en ningún momento tengo contactos con ellos, pero igual así todo, ellos me hicieron la sanción, me suspendieron 5 días sin goce de sueldo. Presenté los abogados, todo, y ninguno, en ningún momento todavía estoy esperando que me contesten con los abogados. No me contestan, no me dejan ver mi legajo, no me dejan ver la denuncia, no me dejan ver nada. No, no hay explicación para nada. Supuestamente ellos dicen que los testigos fueron los dos directores del hospital y ese día los directores no estuvieron.
¿Cuáles son los motivos reales, vos crees, que generan toda esta situación?
Y los motivos son desde que empezamos con el conflicto, siempre con otro grupo de compañeros, somos los más, la cara más visible del conflicto. Y ellos, yo supongo que decir, bueno, tocamos a una del conflicto, a una persona que lleva a cabo el conflicto con otros compañeros, tocamos a una de ellos, y así para que vean los compañeros que pueden tocar a otra persona. Pero eso fue algo armado entre ellos.
¿Vos fuiste elegida delegada?
Sí, fui elegida delegada.
¿En qué sector?
En delegada general.
¿En qué sector trabajás?
Yo trabajo en pediatría, yo trabajo los miércoles en pediatría.
¿Cuál es la situación en la sala, digamos?
No, en la sala está, el hospital está mal. Tan solo que quede claro para toda la comunidad que tan solo nosotros no pedimos solamente el aumento del salario y el pase a planta de los contratados. Nosotros estamos pidiendo una salud pública mejor, que los chicos se puedan atender. Acá hay muchos chicos, fallecieron ya chicos por no tener las necesidades. Y estamos denunciando que acá los chicos se mueren lamentablemente porque no tenemos los insumos. Que alguien dé la cara por eso, ¿eh? Que sepan que lo que está pasando, no hay un buen funcionamiento. Pero el funcionamiento no es de la gente que está trabajando. El funcionamiento es que no tenemos los medios para tratarlos. La terapia intensiva tiene para 10 camas y están funcionando 2.
¿Qué respuesta ustedes reciben tanto de las autoridades del hospital como del municipio en relación a estos reclamos?
De las autoridades dicen que le están diciendo al municipio que le avisan que no tienen los insumos, que no tienen los medios y que no pueden hacer otra cosa. Y del municipio dicen que el gobierno no les manda las cosas. Se tiran una pelota al otro, ¿sí? Pero acá la realidad es que la gente cada vez peor se puede atender. La realidad es esa, que entre ellos, mientras se van tirando la pelota uno al otro, los chicos se van muriendo y las personas no se pueden atender.
En la radio abierta escuchamos a varios vecinos solidarizándose con ustedes. ¿Cuál es la actitud en general del vecino ante esta situación?
Y los vecinos están de acuerdo con las medidas. Obvio que todos no están de acuerdo con el tema del paro, pero es la única forma. ¿Cómo hacemos otra cosa si no paramos y no salimos a la calle a reclamar? Si hubiera otra forma lo haríamos, pero hoy en día tenemos esta forma y hablamos continuamente con los vecinos y le decimos que nos ayuden ellos mismos a ir al municipio a reclamar, porque si no, no podemos. Ellos dicen, no, está todo bien con los vecinos. No, no, está todo bien, porque los vecinos no tienen los medicamentos. Acá por el plan remediar tendrían que tener los remedios, que sería PAF, antibiótico, lo que sea. Ellos tendrían que tener eso, que eso es para toda la comunidad. No lo tenemos.
¿Qué cantidad de niños se atienden acá, más o menos, por día o por mes?
Por día en consultorios están más o menos entre 50, 60 chicos. Y por guardia, la guardia pasada se atendió a 180 chicos. Es una barbaridad lo que estamos hablando. Es muchísimos chicos que están atendiéndose por diferentes patologías. La mayoría es respiratorio, porque también, como saben, acá hay problemas de respiratorio por la contaminación que hay, ¿sí?
¿Y partos? ¿Qué cantidad de partos se atienden?
Y por día se están atendiendo entre 10, 6, más o menos por día.
En cuanto a la cantidad de personal, también es insuficiente.
No, la cantidad de personal no da, no llega por el hecho del sueldo bajo. Nadie viene, están con el sueldo ese, están dos o tres meses y se van.
O sea que habría vacantes, pero no hay quienes vengan a trabajar por eso.
No hay contratos, no hay contratos, no salen los contratos. Hay vacantes. En pediatría hay cuatro vacantes. En terapia hay seis vacantes. En neo hay 10 vacantes. En guardia hay 4 vacantes de enfermería.
Enfermería.
¿Y médicos? Bueno, no tengo la cantidad, pero en la guardia, para atender en 24 horas, hay 2 médicos nada más. Y estamos hablando de que en la temporada como estamos hablando de más de 100 chicos que se ven por día. O sea, dos médicos no alcanza.
O sea que esos 180 que comentaste, sí, son atendidos por 2 médicos.
2 médicos.
¿Querés agregar algo más?
No, lo único que, bueno, que tengan claro que queremos el aumento y una mejor salud para la comunidad. Que le puede pasar a ellos también, ¿sí? Porque la salud no es que le toca al más pobre, bueno, le toca a todos. Es por eso.
Gracias. No.
Gracias por venir y hacer
el reportaje.
Bueno, escuchábamos a Verónica contundente con los datos que da, pero no nos equivoquemos. Hay una situación muy peculiar acá porque es un hospital municipal. Lo que cobran los trabajadores es inaudito. Cobraban 2.100 pesos por mes, hicieron una movida muy importante, paros y demás, y bueno, le dieron 200 pesos. O sea, están ahora en 2.300 pesos. Esa es por una jornada laboral, es inaudito. Pero la situación dentro del hospital es muy similar a la de la provincia. La salud pública está en la lona. Y si no hay un pronunciamiento popular en ese sentido, estamos mal. Tiene que haber una movida importante. En Lomas se está hoy organizando alrededor de la salud y la educación. Hay programadas algunas movidas, hay que estar atento a esto porque me parece que por ahí pasaría posiblemente alguna posibilidad de lograr cambiar la situación. Vamos a ir a un tema musical y volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas y ahora estamos en contacto con el abogado de los trabajadores del EAR que están pasando por un momento muy complicado con suspensiones, despidos y realmente una postura de la empresa que Es muy lamentable. ¿Qué tal? No sé si me estás escuchando bien.
Hola, sí, buenas tardes.
Decime tu nombre, por favor.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Nos escuchás bien?
Estoy, tengo dificultades, ¿eh?
A ver, ahí tenemos el retorno. Te subimos un poquito más el retorno.
Tengo dificultades, sí, para escuchar.
A ver si ahora nos escuchás mejor.
Ahí escucho mejor.
Ah, bárbaro. Bien. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. Estamos acá en Sembradores de Vientos, preocupados como muchos laburantes y muchos medios que estamos con los laburantes, siguiendo la situación en LEAR. ¿Por qué no nos comentás más o menos qué está pasando en estos últimos días?
Bueno, como ustedes seguramente ya hayan comentado y se sabe, a partir del viernes pasado la empresa despidió más de 100 trabajadores que previamente había suspendido en un número de 200 sin pago de sueldos, alegando una crisis económica que la empresa no tiene, porque es una autopartista muy importante. Entonces, a partir de los despidos, los trabajadores desde el lunes empezaron a realizar medidas de reclamo y protesta que involucraron medidas en la fábrica, manifestaciones en los portones, manifestaciones en la colectora de Panamericana, incluso ha instalado una carpa de organizaciones solidarias en la avenida Callao de Trabajo, en el día de ayer. Están implementando un plan de lucha importante porque frente a un ataque de grandes magnitudes de esta empresa.
¿Qué cantidad de trabajadores trabajan hoy en LEAR?
Bueno, 650 trabajadores eran antes de las medidas.
Sí.
Y hoy las medidas afectan a la mitad del personal. O sea, unos 330 trabajadores están siendo afectados por o suspensiones o despidos. O sea, en total suman de 300 trabajadores.
Para tener una noción más o menos de qué es lo que está pasando, porque LEAR es autopartista, sabemos de que ha bajado la venta por ahí de algunas líneas de automóviles, especialmente los de alta gama, y eso ha dificultado en alguna manera la producción. Sin embargo, esto estamos hablando, esta baja de producción es desde hace 4 meses atrás, 3 meses atrás. La mayoría de los trabajadores de LEAR, ¿cuándo han sido incorporados a LEAR? ¿Desde cuándo están? ¿Cuál es la antigüedad promedio de los trabajadores de LEAR?
No, la antigüedad de los trabajadores afectados, hay trabajadores de 27 años de fábrica, hay trabajadores de 17 años de fábrica, 15 años de fábrica, si bien la empresa está alegando una baja de producción, que en realidad lo que alega es una baja de la demanda del cliente, que es Ford. LEAR es un autopartista que produce exclusivamente mazos de cables eléctricos de los autos,
sí,
que produce Ford.
Ajá.
El problema es que acá lo que se da es que Ford no ha bajado la producción, más allá que la industria automotriz de conjunto ha tenido algunas bajas en los ritmos de productividad y demás que afectaron a la industria, pero el problema es que Ford en particular es una empresa que no ha bajado su producción, más bien que la ha aumentado, y sin embargo aún así LEAR ha tomado estas medidas y alega crisis, una crisis que los trabajadores le dicen claramente no, la empresa jamás podría demostrar.
Claro, ¿qué tal, Edgardo? Habla Andrés, porque ellos están importando los cables que les compraban antes a la empresa LEAR.
Bueno, eso es lo que sabemos, lo que ha dicho la empresa misma, según lo que le ha dicho la gerencia de la empresa LEAR, la función interna en su momento, Ford estaría importando los materiales que produce LEAR en el país, lo estaría exportando de otros países, pero no estaría importando de otra empresa en el extranjero, sino que de la misma, de otra filial de la empresa LEAR en otro país, ¿entiendes? O sea, a la vez que tiene una fábrica aquí en nuestro país,
sí.
Sin embargo, está importando ese mismo producto y se lo está vendiendo a Ford. Mientras tanto, despide masivamente al personal, deja suspendidos en la calle sin salario y demás. O sea, la crisis no es real y los trabajadores lo vienen denunciando hace bastante tiempo.
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo están definiendo los trabajadores LEAR de acá en más las medidas a tomar?
Bueno, los trabajadores vienen con un plan de lucha escalonado porque ellos vienen desde que empezaron las suspensiones masivas en el 27 de mayo de este año. Ellos empezaron a movilizarse, marchar y demás, hacer manifestaciones en la calle. A medida que fue avanzando la empresa, ellos fueron endureciendo sus medidas hasta el lunes, que fue frente a los despidos, y ahora la empresa ha tomado una decisión de extrema ilegalidad que ha pasado pocas veces en empresas, en los grandes monopolios. Por ejemplo, lo hizo Kraft en el 2009, lo hizo la empresa del grupo Clarín, AGR, que es de no permitir el ingreso de los delegados gremiales al establecimiento laboral en pleno conflicto colectivo. Una medida de extrema gravedad, ¿no?, que se suma a los 100, despidos, a las 200 suspensiones, que agudiza el conflicto, lo cual obliga a los trabajadores a tomar medidas más duras para enfrentar un ataque mucho más duro de la empresa. Entonces ellos han votado mantener las manifestaciones en los portones, etcétera, y profundizar esa medida, y bueno, movilizarse. Ellos mañana van a seguir con la manifestación en los portones y después van a discutir a ver si hay alguna manifestación nuevamente en el centro o la Panamericana, que está frente de la fábrica. Bueno, eso lo van viendo, pero en principio han redoblado su plan de lucha de redoblar esfuerzo y de hacerlo más contundente de cara a la empresa.
¿El Ministerio de Trabajo qué responde ante esto? Porque acá hay responsabilidad del Ministerio también.
Sí, es categórico. Mire, la empresa, para despedir como lo hizo, la Argentina tendría que haber utilizado un procedimiento que se llama el procedimiento preventivo de crisis,
sí.
Que es, se tramita en el Ministerio de Trabajo, pero esta empresa no lo hizo. ¿Por qué? Porque justamente tendría que haber ido a ese procedimiento y demostrar, con balances de 3 años para atrás, que realmente tiene la crisis económica, que no es circunstancial, que no es algo pasajero, un altibajo, digamos, en la producción, sino que ves de una crisis importante de los últimos 3 años. Bueno, eso no lo ha hecho la empresa, esto lo denunciaron los trabajadores, y ante esta denuncia el Ministerio emitió un dictamen el 2 de junio, corriéndolo traslado a la empresa y al sindicato de Mata, aclarándole y haciéndole saber a la empresa lo que expresamente establece el decreto 65 del 2002 en su artículo 6, que dice que ante estas situaciones donde no se tramita preventivo de crisis, lo que corresponde es que el Ministerio de Trabajo intime a la empresa a dejar sin efecto las medidas, en este caso las suspensiones.
Sí.
Bueno, luego de ello el Ministerio no ha vuelto a actuar, se quedó esperando la respuesta de la empresa y del sindicato, y no ha emitido el dictamen contundente ordenándolo a la empresa a hacer lo que dice la ley que tiene que hacer, dejar sin efecto las medidas. Así que hasta el momento los trabajadores se ven, por eso justamente ayer las organizaciones solidarias se manifestaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la verdad que es un nivel de avasallamiento los derechos laborales de los trabajadores que tiene pocos precedentes, porque uno conoce que hay fábricas donde no hay delegados gremiales, donde no hay organizaciones, no permiten que se organicen, pero además en este caso, con semejante repercusión nacional que tiene el conflicto, lo hace de cara a toda la población, sin dejar entrar a los delegados a la fábrica, lo cual es decirle a toda la opinión pública, además, que están dispuestos a hacer lo que quieren, pese a la legislación laboral argentina, porque ustedes saben que los delegados sindicales, por ejemplo, tienen fueros gremiales y no se le puede impedir el ingreso a la fábrica, porque justamente se deja sin sin derechos al conjunto de los trabajadores de la fábrica.
A pesar de que me imagino la respuesta, igual tengo que preguntarte, ¿cuál es la posición del sindicato ante esto?
Bueno, mire, en principio los trabajadores vienen exigiendo que denuncien las suspensiones, porque ante el traslado que le emitió el ministerio, ellos no contestaron aún a ese traslado.
Sí.
Pero mientras tanto iniciaron otro expediente donde denunciaron las suspensiones como ilegales. ¿Está bien? O sea, tiene una denuncia formal, pero no ha llamado a ningún tipo de medida para enfrentar estas suspensiones de la empresa. El ESMAT hasta el momento se mantiene en silencio, callado. Sabemos que la comisión interna es el ERS, una comisión interna opositora en el gremio. Entonces el ESMAT hasta el momento no ha salido a enfrentar estas suspensiones y más bien se mantiene en silencio.
Una posición similar a la que mantiene en relación a Gestam.
Sí, bueno, lo de Gestam fue también escandaloso. Ahí en Gestam, digamos, redoblaron la apuesta y hicieron declaraciones y demás contra los trabajadores.
Sí, sí.
En lucha. En este caso se mantienen en silencio. Frente a semejante nivel de ataque, ya le digo, se trata de 100 despidos, de 200 suspensiones sin goce de salario. Ahí es conmovedor ver a las mujeres en la puerta, mujeres de muchos años de trabajo, madres de familia, con hijos discapacitados. Han pedido incluso a matrimonios, a las dos parejas que trabajan dentro de la fábrica, los han despedido a las dos. O sea, es una situación muy crítica la que están pasando los trabajadores de LEAR, por eso están obligados a hacer las acciones y peleando como lo están haciendo, que con un gran valor y admiración, debemos decir.
Nosotros salimos los jueves nada más, así que vamos a estar en contacto, salvo que haya algo muy importante en el medio, a lo mejor hagamos alguna entrevista grabada, pero si no, a más tardar el jueves que viene, seguramente en este horario estaríamos llamándote para que nos tengas al tanto de cómo va el conflicto.
Sí, cómo no, igualmente ellos lo están haciendo público, cada paso que dan lo están haciendo, están sacando comunicados, informando a la prensa, porque es muy importante el apoyo de la comunidad frente a los trabajadores que reciben este nivel de ataques de empresas son multinacionales, son grandes monopolios, en este caso un monopolio yanqui, que la verdad han ha pisoteado todo tipo de derechos de los trabajadores, y entonces es muy importante que la comunidad y la población pueda enterarse y seguirlo. Así que desde ya, ante el llamado de ustedes, iremos contando cada novedad que vaya surgiendo.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos comprometemos a volver a llamarte el jueves que viene. Suerte y fuerza.
Muy bien, muchas gracias. Lo voy a transmitir también a los trabajadores.
Bueno,
gracias a ustedes y a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, estábamos entrevistando a Edgardo, es el abogado de LEAR, de los trabajadores de LEAR. Hay algunos elementos que tiró que realmente son espeluznantes, porque imaginarse un matrimonio que vienen trabajando y los dos son despedidos así de una, cualquier despido hoy te caga la vida.
Sí,
ni hablar si los dos son despedidos.
Más en la realidad argentina, que uno paga el alquiler y el otro trata de sobrevivir.
Sí, más o menos. No, es realmente muy, aparte desagradable, ver cómo se manejan en esta situación. No sorprende, como yo le decía también al abogado cuando lo entrevistaba, que cuando le pregunté sobre la postura del sindicato, que no me iba a sorprender y que más o menos me imaginaba cuál iba a ser la respuesta.
Sí, hay que tener presente que ESMATA estuvo aplaudiendo el plan pro patronal que sacó Procreauto, y y está completamente ausente, tanto en Gestaban como en LEDAR y en cualquier conflicto. Y a veces es mejor que esté ausente, porque cuando está presente está para dar palo a los laburantes y no, sí, para acompañarlos en su lucha.
Sí, sí, no, es un sindicato que responde a Balcarce 50, es así, la patronal y Balcarce 50 son los que les dan las directivas y ellos actúan. Bueno, ya vamos a seguir tratando este tema en otros programas, porque aparte el sector automotriz realmente está siendo muy muy golpeado, a pesar, están aprovechando la volada, esa es la realidad. Pero bueno, vamos a un tema musical y retomamos luego Sembrado de Vientos hasta las 20 horas.
Cadenas.
Aportemos a una construcción independiente y de la clase.
Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores.
16 páginas, un kilo de información.
Lee Rompiendo Cadenas.
Bueno, hace un ratito hablábamos con el abogado de los trabajadores de LEAR, que están en un conflicto muy serio. Y ahora estamos en contacto con Hugo, que es delegado, si mal no recuerdo, en todo caso él me lo va a aclarar en este momento, de la empresa Patti. Hola Hugo, ¿me escuchás?
Hola, sí, te escucho. Hola, Guta, te escucho muy mal.
Muy bajo. A ver si podemos mejorar el audio para vos. ¿Ahora me escuchás mejor? Hola, ¿me escuchás? Ahí está un poquito bajo todavía para vos.
Sí.
¿Ahora me escuchás un poco mejor?
No.
No, todavía no. A ver si mejoramos un poquito. Tratá de mejorarlo un poquito. ¿Ahora? Bueno.
No, te escucho muy bajito, pero bueno.
Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver si ahí mejoramos mientras el audio. ¿Cómo andás, Hugo? Quisiéramos saber cuál es la situación de los trabajadores de PATI, que sabemos que la situación viene siendo grave desde el 15 de este mes.
Sí, buenas tardes. Mira, nosotros desde el 15 que estábamos con problemas, sí, nos desalojaron, después nos encadenamos en los portones, también nos desalojaron porque vino un orden del juez que desalojaron, ¿no? Sin previo aviso ni nada, el juez le interesó nada de ver cuál es el conflicto. Nosotros estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo porque queremos trabajar.
Sí.
Después fuimos al Ministerio de Trabajo, no dictó conciliación obligatoria, nada, porque no sé qué pasa con el Ministerio, está a favor de la empresa, pero sabemos ya que va a pasar así. El día viernes pasado hicimos una marcha al sindicato de la casa, para exigir un paro general. El día de ayer nos convocaron a una junta de delegados, en la cual todos los delegados dicen que no están las condiciones de parar, que tiene poco trabajo y no están en condiciones de parar. Pues nosotros le dimos la segunda opción, que tenemos que marchar a la CGT. Entonces el día jueves 10 vamos a marchar a la CGT, con todos los trabajadores de la carne convocados por el sindicato. Y después nosotros, a nivel de PATI, comisión interna, citamos todos los compañeros que nos puedan acompañar para marchar a la CGT. Entregamos un escrito pidiendo los 36.
O sea, el jueves 10 ustedes marchan al Ministerio de Trabajo. Decime bien cuál es la convocatoria y desde dónde van a partir en esa
al
marcha.
Ministerio de Trabajo no. Al Ministerio de Trabajo no, vamos a marchar a la CGT.
Ah, a la CGT.
A la CGT, te escucho muy mal, pero bueno, más o menos te entiendo.
Bien.
Nosotros nos concentramos en Independencia, vamos, concentramos ahí a las 2:30 y marchamos a la CGT y a la CTA el día jueves 10 a las 2:30 de la tarde.
Perfecto, a las 14:30 de Lima e Independencia hacia la CGT marchan todos los trabajadores de la carne, o sea, convocados
por el gremio de la carne, por el sindicato de la carne, que ya salió un comunicado, seguramente va a salir entre hoy o el lunes, citando todo para la marcha a la CGT el día jueves 10.
Bien. Ahora te sigo preguntando algunas cuestiones más concretas, pero ya te comprometo porque el jueves nosotros sacamos el programa a partir de las 18. No sé si vamos a hacer a tiempo para estar en la marcha y después venir para acá, pero sí seguramente te estaremos llamando en este horario para que nos comentes cómo viene la mano, cómo fue la movida. Hasta ahora, ¿hubo algún contacto con la CGT? ¿Algún tipo de entrevista?
No. En ningún momento se contactaron nosotros, el Ministerio de Trabajo tampoco tiene la definición final, porque yo fui al Ministerio para ver si el expediente volvió de La Plata, tampoco tienen, me dijeron que hubo en la mañana. Esto es muy engorroso. La desvinculación de la gente de PATI es un acuerdo que hicieron ellos bajo presión. En ningún momento son despidos, si bien son despidos encubiertos, ¿no? Por no claro. Tienen una carta documento, nada.
Sí. ¿Qué cantidad de...?
Nosotros pedimos que se estatice la empresa, queremos la fuente de trabajo.
Seguramente.
Ya acá el gobierno, como Chicone, Aerolínea y todo eso.
Sí. ¿Qué cantidad de trabajadores han ya arreglado con la empresa, así bajo presión?
Nosotros 197 y quedamos 24 personas sin arreglar. Hoy no nos asignan tareas a los 24 personas. Y nos están pagando los sueldos como si estuviéramos trabajando, así que es totalmente ilegal, no sé lo que quieren hacer la empresa.
¿Y el resto, todo el resto ya arreglaron?
El resto arregló, sí. El 95% arregló.
Claro. Bueno, Hugo, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si...
Las máquinas que se estaba luchando para que no fueran sacadas, y decían que apenas habían sacado unas máquinas pequeñas, pero que las grandes picadoras todavía estaban dentro de la fábrica. ¿Siguen estando dentro de la fábrica o la empresa ya desmanteló la fábrica completamente? ¿Cómo está la situación esa?
Lo que único que sacaron son achuchadoras y cinta nada más. Que después de que nos desalojaron de los portones, pues no estamos encadenados para que no salgan los camiones, estaban ahí. Cuando nos desalojaron del portón, sí, sacaron estuchadoras y sí, máquinas livianas. Lo resto, lo más pesado, está adentro.
¿Ustedes siguen acampando en la puerta?
Sí, estamos de 9 de la mañana a 17 horas.
Bien. ¿Querés agregar algo más?
Sí, lo que queremos hacer es que nos acompañen a la marcha el día 10 a la CGT, exigiendo el paro de 16 horas, que la CGT debe ponerse la cabeza, porque nosotros no ya hicimos de todo y no alcanza. Entonces, si no, la empresa BRF no se puede poner, no quiere seguir trabajando, queremos que se haga cargo el gobierno y con los sueldos que tenemos, por supuesto.
Bien, nosotros desde acá vamos a propagandizar en el día de hoy lo que nos queda hasta las 20 horas para esta movilización, y después por Facebook seguramente vamos a seguir informando y convocando para acompañarlos en esta lucha que tan desigual realmente. Muchas gracias, Hugo, y el jueves que viene estaremos al habla para que nos cuentes cómo fue la movida y qué respuesta tuvieron de la CGT.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, escuchábamos a Hugo de Patti. La situación realmente es muy mala. Lo demuestra que de 197 trabajadores, con las presiones desde el gobierno, desde la patronal y la inacción de tanto del Sindicato de la Carne como de la CGT, han logrado que prácticamente más de 170 laburantes hayan arreglado algo. El problema, me hace acordar, ya alguno va a decir, no, pero no es el 2001, no es de los que están acá, pero puede alguno de los que escuchan. Es cierto, no es el 2001, no es la época, pero sí me acuerdo en la época de Menem, ya que no hablemos del 2001, hablemos de la época de Menem, de los 90, cuando arreglaban los trabajadores porque los dejaban en la calle, les daban un subsidio y con eso ponían un kiosco, alguna historieta y terminaron todos en la lona. Vamos a ir a un pequeño refresco musical y luego seguimos aquí hasta las 20 en Sembradores de Vientos.
Palabras de la rana, el león no tendría melena si se dejara alquilar. seguí saludando a tanto a ti que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con el móvil de la policía. Los miré, los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el odio. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos carnean como vacas. Y recordé las sabias palabras de la reina. El león no tendría melena si se dejara esquilar.
Y vamos con las breves.
A 10 años de la tragedia de Río Turbio, el sábado 14 de junio, en una helada jornada patagónica, se cumplieron 10 años del día en el que murieron 14 mineros mientras se desempeñaban en sus tareas diarias. Esto ocurría en el socavón de la mina 5 en la provincia de Santa Cruz. Al mediodía se realizó un acto donde participaron funcionarios municipales, directivos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, dirigentes de ATE, familiares de las víctimas de la tragedia, sobrevivientes y mineros. Uno de los sobrevivientes tuvo la dignidad de decirles a todos estos funcionarios que se suben al podio de la grandeza que hoy, a 10 años de la muerte de nuestros compañeros, nada está bien en la empresa. Todo está mal y los que seguimos denunciando esto estamos siendo perseguidos. Recién ahora la justicia provincial ha anunciado que va a iniciar el juicio por la tragedia minera, luego de 10 años de cajonear las denuncias y proteger a los responsables de este verdadero crimen social por ambición empresarial y complicidad y desidia de los funcionarios.
Página 12 en llamas. Luego de dos paros sorpresivos y de una semana de quite de firmas, los trabajadores de Página 12 adhirieron a la jornada de lucha resuelta en el plenario autoconvocado de delegados, con un mate cocido popular y dos horas de corte en la calle, en la puerta de la redacción, contra el acuerdo salarial firmado por la conducción de UTPA, que consideran paupérrimo y que debe mejorar.
Represión a trabajadores en Cayo y Corrientes. El jueves 26 de junio, mientras terminaban en el puente Pueyrredón las actividades a 12 años de la represión que costó la vida a Maxi Costecchi y Darío Santillán, los trabajadores de Patty Kickford se movilizaron al Ministerio de Trabajo y al Sindicato de la Carne en medio del conflicto desatado tras la decisión patronal de cerrar la planta de Martínez. Luego, para visibilizar su reclamo, se dirigieron a Cayo y Corrientes junto con delegaciones de trabajadores de otras plantas en conflicto, como Lear y Donnelly, y militantes de diversas organizaciones que se acercaron a solidarizarse. El operativo policial fue gigantesco, con gran cantidad de móviles, y entre los policías que estaba el comisario Carnero, uno de los imputados en la causa por los disparos de balas de plomo en la represión de la Sala Alberdi el año pasado. Varios funcionarios policiales sin identificación detuvieron a un trabajador de la Textil Brugman y militante de Democracia Obrera, Miguel, quien fue golpeado y trasladado a la comisaría Quinta. La imputación, de vuelta, lo que llamamos combo manifestación, resistencia a la autoridad y lesiones, típica calificación que sirve a la vez para iniciar las actuaciones judiciales. Un nuevo episodio que confirma lo que venimos señalando: frente a más ajuste y represión, debemos profundizar la lucha organizada. Correpi, Comisión contra la Represión Policial e Institucional.
Hoy
organizaciones sociales y trabajadores cooperativistas de la ciudad de Buenos Aires realizaron un corte al mediodía en el centro porteño, Avenida de Mayo y 9 de Julio, y una conferencia de prensa en donde anunciaron el lanzamiento de la campaña Trabajo Ya en la Ciudad, por trabajo y contra la precarización en la ciudad de Buenos Aires. Aunque no hicieron públicas las medidas de lucha a tomar a esta hora que sean sorpresivas.
Esto es un ataque directo a la salud en Ensenada. Los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria de la salud de Ensenada lograron concretar la elección de la nueva comisión directiva de la seccional de SICOP. A pesar de los aprietes de la patota del sindicato municipal y de que el intendente Mario Seco despidiera a los cuatro candidatos que encabezaban la lista, el jueves realizarán una protesta frente a la municipalidad para reclamar la restitución inmediata de los profesionales a sus lugares de trabajo.
Bueno, ¿continuamos?
Un último comunicado. Un comunicado de los trabajadores de Enfer y Tatsa. En las últimas reuniones que mantuvimos con representantes del Ministerio de Trabajo y de Transporte, intentando buscar una solución de fondo a la falta de trabajo, el panorama que se presenta no parece ser alentador. Durante las mismas, el Estado fue abonando a la empresa en concepto de deudas y unos pocos trabajos con lo que se nos pagaba la quincena. En la última reunión, el Ministerio de Transporte nos informaron que quedaría solo por cobrar unos 2.000 pesos para cada compañero. En este marco, en donde ya nos adeudan el aguinaldo, vamos a entrar en un conflicto con características más profundas de los que se vienen dando en estos últimos años. Desde hace un largo tiempo, los trabajadores de Enfer y Tatsa estamos sufriendo grandes niveles de precariedad en nuestras condiciones de trabajo, atrasos en los pagos de nuestros salarios, cargas sociales patronales sin pagar, a pesar de haber sido descontadas de nuestros recibos, dejándonos sin cobertura médica, lo que constituye delito de estafa, y la reducción general de los niveles de producción, que a esta altura no llegan ni al 10% de la capacidad instalada.
Rompiendo cadenas.
Aportemos a una construcción independiente y de la clase.
Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores.
16 páginas, un kilo de información.
Lee Rompiendo Cadenas.
Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. En este momento hemos logrado una comunicación con Eduardo Lucita, que es de la Economistas de Izquierda, quien varias veces ha sido consultado por nosotros y lo hemos molestado por todas las dudas que tenemos en relación a las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué tal, Eduardo? No sé si me estás escuchando bien.
Sí, estoy escuchando, pero un poco bajito.
Sí, tenemos hoy un problema del volumen de llegada para a los
oyentes. Bueno, hacemos lo posible.
Dale, vamos a tratar de hablar lo más fuerte posible. ¿Qué tal, Eduardo? Queríamos saber, por supuesto, uno de los temas que más nos está preocupando es el tema de los fondos buitres y la solución que supuestamente le está dando al tema el gobierno. Quisiéramos saber cuál es tu opinión, incluso la propia oposición, que en cierto grado no menor está apoyando lo que está haciendo el gobierno en ese tema.
Bueno, mira, la situación a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica los fallos del juez Griesa en primera y segunda instancia ha puesto a la Argentina en un verdadero brete, ¿no? En una verdadera situación complicada, porque en las condiciones actuales, si Argentina acepta el fallo y paga lo que exigen los buitres, que serían estos 1.500 millones de pesos, es lógico que se habilite la otra parte de los fondos buitres, o sea, lo que queda del 7% de bonistas que no ingresaron a los canjes, que según distintos cálculos va de 8, 10 o hasta 15 mil millones de dólares, ¿no? Eso es una cosa, pero después está el otro tema del 92% de los acreedores que sí entraron al canje, que reestructuraron su deuda y que tienen bonos con lo que se conoce como la cláusula RAFO, que es la cláusula que dice que cualquier mejora que se le dé a otro bonista corre para ellos también. Por lo tanto, si eso fuera así, hay estimaciones que hablan de un piso adicional de deuda de 100 mil millones de dólares, que podría ser llegar hasta 120 mil. Yo no lo sé con exactitud, pero esos son los números que están circulando. Ahora, la otra alternativa es que el gobierno rechace el fallo, rechace la decisión de la Corte, la del fallo, y no y decida no pagar. O sea, ahí entraría en lo que se conoce como un nuevo default, con una serie de consecuencias, porque seguramente Argentina tendría problemas internacionales, por un lado, y por otro lado, todo eso agudizaría más de lo que está la caída de la actividad económica en la Argentina, ¿no? Se iría a un ajuste muy fuerte y, bueno, con el impacto que va a tener sobre la ocupación, los salarios o las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, es una situación difícil de resolver. Por supuesto, ir a un default o decidir no pagar la deuda podría ser una alternativa con un gobierno que esté dispuesto y, si tiene el apoyo de la gente, a vivir con lo nuestro, a vivir con los recursos propios. Por lo tanto, estatizar el comercio exterior para tener el control total del ingreso de divisas al país, nacionalizar la banca para evitar que se sigan fugando dinero del país, ¿no? Y después tendría que avanzar en una reforma tributaria importante para hacerse de recursos que necesita. Pero para eso se necesitaría una relación de fuerzas sociales importante para aguantarse el cimbronazo de lo que puede venir como respuesta, ¿no?
Ahora está bien claro cuál es la situación en la que se metió el gobierno y estamos toda la Argentina en ese mismo lugar. Pero ¿cómo es que se llega a esta situación? ¿Y se podía haber recorrido otro camino?
Mira, a esta situación se llega porque hay una cesión de soberanía jurídica. Es decir, en los bonos está instalada una cláusula que dice que toda discusión, todo problema jurídico o problema de discusiones de pago o no pago, se deben litigar en jurisdicciones extranjeras. Algunos bonos tienen jurisdicción Nueva York, otros Londres, otras jurisdicciones, ¿no?
Una consulta.
Ahora, eso no es nuevo, eso se arrastra de la época de la dictadura militar. Acá se instaló eso cuando en su momento se llamó la cláusula Martínez de Hoz, que además era también expresión de la tendencia internacional, porque ya en el año 72 en Europa, 76 en Estados Unidos, habían comenzado a barajarse esta cuestión de cesión de soberanía y a poner en igualdad de condiciones a los estados con las empresas y a los estados soberanos con grupos de individuos. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Que cualquier empresa demanda a un estado, como el caso argentino en el CIADI, por ejemplo, y litigan como si fueran dos personas jurídicas iguales, cuando uno es un estado y el otro es una empresa. Y acá es un estado y un grupo de individuos que han estado litigando, ¿no? Entonces, la fuente de todo esto viene de ahí. Es decir, hay una serie de fondos especulativos, que son los fondos buitres, que en realidad son fondos especulativos, que compraron bonos argentinos a precio vil, a 40 centavos de dólar, y ahora exigen cobrar el dólar completo, ¿no? El dólar completo. Como Argentina no estaba dispuesto a pagar eso porque hizo una quita en la reestructuración del año 2005 y 2010, fueron a juicio. Y después de 12 años, ganaron el juicio.
Cuando se hizo la reestructuración de la deuda, ¿había posibilidad ahí de hacer alguna modificación con el tema este de la jurisdicción donde se harían los reclamos?
Y mirá, yo creo que sí, que se podía haber cambiado. Eran bonos nuevos, así que las condiciones eran nuevas. Porque incluso te digo ahora, ninguno de los gobiernos después de la dictadura cuestionó la sede jurídica de los bonos. Pero ahora, los bonos que acaba de entregar el gobierno para pagarle a Repsol, es decir, el mes pasado, también van con sede jurídica en el exterior. O sea, se sigue manteniendo la misma lógica. ¿Por qué no se los cambió en estos bonos, que son totalmente nuevos y no tienen nada que ver con el pasado, ¿no? Todos estos gobiernos han estado de acuerdo en la cesión de soberanía, ¿no?
Bien, ahora al comienzo estabas marcando un poco cuáles son las posibilidades o los escenarios que se pueden desprender de acuerdo a la política o las posiciones que vaya tomando el gobierno y cómo se vaya resolviendo esta situación. ¿Cómo afectaría la economía doméstica estos distintos escenarios que estuviste marcando?
Y mirá, en principio el gobierno venía ya desde hace un año haciendo toda reorientación hacia los mercados. Por eso le pagó 500 millones al CIADI, por eso acordó con Repsol y le pagó 6.500 millones, por eso acordó con el Club de París y le pagó 9.700 millones, por eso hizo el acuerdo con Chevron, con concesiones que no se conoce, que son prebendas que antes no existían, ¿no? O sea, toda una serie de medidas para adaptarse a las exigencias del mercado mundial y poder volver a un ciclo de endeudamiento. Lo que hasta ahora el gobierno planteaba, una política de desendeudamiento, se modificó. ¿Por qué se modificó? Bueno, por la crisis económica interna, porque no vienen inversiones, porque hay problemas de déficit fiscal y hay que financiarlo, y bueno, no hay los recursos internos no alcanzan. Hay también restricción externa, por lo tanto necesitan dólares del exterior para resolver el problema de la crisis interna. Ahora, en primer lugar, se hicieron todos estos esfuerzos, que significa que el país volvía a endeudarse en 15.000 millones de dólares. Y ahora cae esto del juez Griesa, que en realidad tira a la basura todo este esfuerzo, o lo pone, digamos, en un stand-by, está todo parado, estancado, a ver cómo esto se resuelve, ¿no? O sea, lo primero que tenemos es que la economía argentina no tiene financiamiento y está viendo una caída cada vez más pronunciada de la actividad económica, que ya se está haciendo sentir no solo en la pérdida de horas extras, en la no renovación de las contrataciones, en las suspensiones con rebaja salarial, sino también en despidos. El caso de Patti, el caso de Lear, el caso de otra fábrica ahí en Quilmes, que me acabo de enterar recién, que despidió alrededor de 200 trabajadores porque la fábrica cierra. Es decir, comienza a haber problemas de crisis económica, de caída, estamos ya oficialmente en recesión, y con un proceso inflacionario que, como va la cosa, no va a bajar del 35%, ¿no? Entonces, la vida cotidiana se va a afectar en ese sentido. se va a agudizar la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Ya las jubilaciones perdieron con el ajuste original, ¿no? Que es muy inferior al proceso inflacionario. Va a comenzar un deterioro acentuado de los ingresos fijos de los trabajadores y de los jubilados, ¿no?
Muy bien, estás marcando un panorama muy negro. Ahora, del lado de las propuestas, digamos, porque por lo que venís marcando, hay una tendencia clara del gobierno a continuar con el ajuste y bueno, esta especie de lo que se llama el kirchnerismo normalización de las relaciones con los capitanes internacionales y,
claro,
y todo esto. Pero, ¿hay alternativa a eso? ¿Cuál sería desde lo propositivo las medidas que podrían hacer salvar toda esta situación?
El gobierno ha planteado, y lo acaba de decir Kicillof en el discurso que acaba de dar recién en la OEA, ha planteado que quiere negociar, pero no en cualquier condición, y ha llamado al mundo entero a que haya un frente que apoye a la Argentina. Es decir, lo que ha dicho Kicillof, que están dispuestos a pagarle a los fondos, a los buitres, pero en las mismas condiciones que a las anteriores, es decir, pagándoles con una quita, como a los otros bonitos. Cosa que es difícil que los buitres lo acepten, porque después de estar litigando en la Corte de Estados Unidos durante 12 años y habiendo ganado los juicios, es difícil que acepten. Así que por ese lado no sé cuál puede llegar a ser la solución que hay, ¿no? Acá las soluciones que hay, desde el punto de vista nuestro, son bastante drásticas, en el sentido de que no hay muchas medias tintas para llevar adelante en esto, porque no es que tenés estas dos alternativas, caer en el default o pagar lo que piden para que vengan los fondos. Las dos alternativas son malas, no es que una es mejor que... Las dos alternativas son malas, ¿no? Entonces, acá sería crear un gran frente político-social muy amplio, capaz de empujar al gobierno a tomar una serie de medidas que el gobierno no quiere tomar, no está dispuesto a tomarlo, ¿no? Suspender los pagos de la deuda, formar una comisión internacional para investigarla y al mismo tiempo empezar a tomar medidas internas para hacerse de recursos que están, lo que te decía antes. Lo primero es evitar que se sigan fugando dólares del país. Por lo tanto, no hay forma de hacer eso si el Estado no mete mano en la banca. No hay forma de controlar eso. La segunda cuestión es la estatización del comercio exterior de granos, oleaginosas y compañía, que es la fuente de divisas que tenemos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, habrá que armar todo un determinado programa particular, pero no hay una salida progresiva frente a esto.
Bueno, nos vamos de noche y con la noche, me parece. Viene una etapa brava, yo, digamos, sin tantos elementos como lo que maneja vos, más que nada por intuición y por experiencia de vida, me imaginaba, digamos, que este gobierno no está en condiciones de hacer, no está en condiciones por decisión política, más que nada, de tomar otras decisiones que las que está tomando, y seguramente, si bien cacarean de que van a tratar de pagar con la quita y qué sé yo, yo creo que van a terminar pagando así como piden los
mira, hay una cosa, ¿no?, que a mí me llama la atención, que no la logro desentrañar, que es que las acciones y los bonos están subiendo todos, en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de acá, y el dólar blue, el dólar paralelo, está bajando. O sea, no hay una corrida de la gente a comprar dólares, sino que están corriendo a comprar acciones de las empresas y bonos.
Y sí, porque
¿cuál es la lógica de esto? Hay que descubrirla, porque daría la sensación que los mercados, como dicen ahora, están viendo que va a haber una solución.
Eso es lo que yo vengo escuchando por distintos analistas que hablan por la radio. Lo que pasa es que hablan tantas barbaridades a veces, y uno no tiene elementos como para contrarrestar, pero más o menos hoy, ayer y estos días estuve escuchando eso, que los bonos están cotizando bien y demás, porque están creyendo, digamos, están apostando a que va a haber una solución al tema.
Sí, sí, y hay otra
solución, es esto que vos decías antes, ¿no?
Pagándole viste que todo. Cuando Argentina le pagó a Repsol
sí.
con los bonos, Repsol lo agarró con una mano y con la otra los vendió al otro día.
Claro.
Y los vendió a muy buen precio.
Sí, sí, sí.
Quiere
sí,
decir
sí.
que dinero para la Argentina habría, en principio, habría,
sí.
¿no?
Sí,
por
sí.
lo menos capital financiero, no sé si va a haber para inversiones productivas masivas como aspira el gobierno, ¿no? Pero, en fin, está muy compleja la situación, no es de fácil resolución. E impulsar medidas más de tipo como la que yo te he comentado, más de tipo que tienen que ver, que van a tocar intereses capitalistas muy serios, hay que armar una coalición social amplia para llevar adelante eso, porque si no, no lo podés sostener. Es un problema político general.
Sí, sí. Bueno,
no es solo una decisión del gobierno. El gobierno es una decisión que ni este gobierno ni la pueden tomar solos, ¿no?
Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste al programa porque ayuda a comprender un poco mejor la situación. Esperemos
bueno, que le vaya bien. Buenas noches.
Gracias, igualmente.
Chao, gracias a ustedes.
Chao, chao, chao. Bueno, lamentablemente... nos confirma que estamos mal. Uno espera a veces que venga un economista y diga, no, hay esta solución y si apretamos por acá, bueno.
No es el estamos mal, pero vamos viendo.
No,
recordemos ciertas cosas.
Hay mucho para apretar, mucho para ajustar y mucho, pero hay que presionar muchísimo al gobierno como para que pase... a hacer otras cosas, que de todas maneras hoy la correlación de fuerza no está, lo estamos viendo cómo las patronales están avanzando y cómo nos cuesta la resistencia de los laburantes evitar este avance patronal. Realmente están con todo y no nos quedan muchas alternativas sino digamos resistir y organizarnos.
Sí, más allá en este caso que realmente hace falta una correlación de fuerzas importante, digamos, el gobierno viene demostrando que tiene una política continuista donde en lugares donde la correlación de fuerza no era tan necesaria, como puede ser ferroviarios, la estatización de fábricas bajo control obrero que en este momento se encuentran en lucha y en distintos motivos siempre falla a favor de las grandes empresas o del imperialismo. Así que, ¿qué les parece si vamos a hacer una última pausa con Cream y ya volvemos para despedirnos?
Dale.
It's the morning just we
Y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero antes de irnos un par de recordatorios. El domingo en la escuela 13 de Alsina y Balcarce en Loma de Zamora, desde las 14 horas se va a realizar un festival en apoyo a la lucha del Hospital Allende. El Hospital Allende, Carlos Allende, Oscar Allende, el materno infantil, hospital.
Sí, va a haber una reunión, va a haber bufete económico, folclore, para los que van con los chicos va a haber talleres, va a haber bandas en vivo y nada, es para acompañar esta lucha en la escuela 13 que está a una cuadra de la estación de Lomas, así que no se asusten y acérquense.
Y está dentro de lo que llamamos la campaña en la defensa de la salud y la educación pública.
Así es. Y después también recordarles, como nos comentaron los laburantes de Pati, que hoy los entrevistamos, a ver si vos, David, tenés mejor la convocatoria para el jueves a las 2 de la tarde.
El jueves 10, 14:30, en Lima e Independencia, y se marcha hacia la CGT para reclamar la intervención de la CGT en el conflicto de la carne, que no es solamente de Pati, pero digamos la situación de Pati es la más grave de todas, a ver si toma cartas en el asunto.
Así que bueno, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene
aquí en Sembradores de Vientos, que transmitimos por FM La Mosca desde Avellaneda y para todo el mundo.
Así es. Hasta la semana que viene, Víctor. Salude como corresponde.
Hasta la próxima.
Chao, hasta la semana que viene.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.